Volvemos en esta mañana a Gálatas capítulo 5. Estamos estudiando con algo de detalle estos versículos 22 y 23 en los cuales se describe la obra transformadora del Espíritu de Dios, esa obra que la ley en sí misma no puede producir, solo puede señalar, pero que Dios mismo, Dios el Espíritu Santo, se encarga de producir en nuestras vidas, y por eso se le llama el fruto del Espíritu. Y hoy, leyendo de nuevo estos versículos 22 y 23 de Gálatas 5, encontramos que se nos dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y en este punto del estudio sobre el fruto del Espíritu, estamos examinando esas gracias. Especialmente hemos dicho que hay como tres, se pueden dividir en tres grupos, y estas tres centrales hablan de cómo el Espíritu nos transforma para tratar adecuadamente a nuestros semejantes. Para eso necesitamos la paciencia, que hemos definido más o menos como esa capacidad para autocontrolarnos frente a la provocación, para no tomar represalias, para ser como el Señor, lento para la ira, para no castigar apresuradamente. Luego estuvimos considerando la benignidad y vimos que es esa obra del Señor en nosotros que, a semejanza de Él, nos hace amables, nos hace comprensivos, nos hace tener dulzura, nos hace procurar el gozo, el bienestar de los demás. Y en esa línea, ahora se nos presenta esta otra característica de la obra del Señor en nuestros corazones, que es la bondad. Ahora, esa palabra bondad es tan amplia, ¿verdad? Podemos ponernos en tantos escenarios distintos en los cuales usamos esa palabra. Por ejemplo, una jovencita vuelve a casa, está llena de júbilo porque juega en el equipo de baloncesto del colegio y le tocó tirar un tiro libre en el último momento, que fue la canasta de la victoria. Y viene contenta porque el entrenador, que normalmente no la pone a jugar, ese día la puso y le tocó a ella. A ella le hicieron la falta y ella tiró y tiró bien. Y el entrenador, por primera vez, le dijo: has jugado un buen partido, lo has hecho muy bien. Ahí tenemos eso de bueno, bondad, bien, en un aspecto de la vida. Pensamos en otro escenario: el encargado de un taller se baja al foso donde arreglan los coches y observa el trabajo. Tiene un aprendiz, alguien nuevo, y le ha puesto a arreglar la caja de cambios de un coche, y la examina y le dice: has hecho un buen trabajo, muy bien. Fijaos de nuevo, bondad, bien, bueno. Nos ponemos en otro escenario: esa esposa que está dando a luz y vuelve a casa y se encuentra no solamente todo muy bien, limpio y recogido, y los niños mayores están limpios, aseados, etc. Y ese marido ha preparado una comida diferente a las que hacen en el hospital, se nota la diferencia, y ella le dice: muy buena comida, lo has hecho muy bien. Fijaos que en todos estos distintos escenarios estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de lo bueno. Entonces, ¿qué es lo bueno? Pues lo apropiado para la ocasión, podríamos decir, lo correcto, aquello que está hecho como se tenía que hacer, ¿verdad? Ese mecánico no lo hizo a su manera, como le pareció, sino como había que hacerlo, ¿verdad? Las tres personas de estas simples historias han hecho lo bueno. Bueno, pues de lo bueno es de lo que habla el apóstol Pablo aquí. El fruto del Espíritu es que Él obra en nosotros para que de nosotros, que habitualmente hacemos lo malo, salga, surja lo bueno. Ahora, como digo, esta expresión es tan amplia que por su uso tan variado, a veces la usamos sin darnos cuenta. Fijaos que lo que para uno puede ser bueno, para otro puede ser mediocre. Esa comida, ¿verdad?, que comemos en un sitio de comida rápida, pues alguien la puede comer y, oye, esto está tan bueno, ¿verdad? Claro, tenía un hambre que le llevó a pensar que aquello es bueno. Es que a lo mejor no ha conocido la buena comida, ¿verdad? Entonces ese concepto, para unos lo que para uno es bueno, para otro puede ser algo malo, ¿verdad? Le he dado a mi nieto unos caramelos estupendos. Ahora la madre dice, eso es malo, ¿verdad? Incluso pues, eso es maligno. Lo haces porque sabes que yo no le doy eso y tú lo haces con maldad. Fijaos, el abuelo pensaba que era bueno. Bueno, aquí el dentista es el que piensa que es bueno para que le da trabajo, ¿verdad? Pero tantos conceptos distintos de lo que es bueno. Entonces, lo bueno es relativo, porque puede ser una cosa, puede ser simplemente aceptable, o puede ser excelente, o puede ser algo incluso malo, maligno. Fijaos que parece que de todas estas expresiones y muchas más que podríamos encontrar, lo bueno parece que tiene que ver con lo excelente, ¿verdad? Aquello que destaca porque tiene un grado de excelencia. Claro, ese grado de excelencia puede variar, ¿verdad? Fijaos que este concepto de lo bueno, de la bondad, es tan amplio que el diccionario de María Moliner nos da más de 230 equivalentes, sinónimos, 230, no los voy a leer todos, pero sinónimos de bondad. Pero sí voy a leeros algunos para que veáis cuántos conceptos, unos pocos de tantísimos que podíamos encontrar. Por ejemplo, bondad podría ser sinónimo de competencia. Decimos, Manolo es bueno en matemáticas. Es competente, tiene un cálculo mental, es competente para esto. O sea, bueno, es competente. Puede significar fiabilidad. No te preocupes que el coche tiene buenos frenos. ¿Eh? El coche es fiable, está viejito, pero es fiable. Agudeza, puede significar agudeza. Oh, yo estoy miope, pero mi hermano tiene muy buena vista. Fijaos, una vista 20-20, creo que es así como se mide, ¿verdad? Puede significar apropiado para la ocasión. Decimos, qué bueno que viniste. ¿Eh? Estamos aquí apurados, necesitamos dos manos más. Qué bueno que viniste. Fíjate, de nuevo, ahí hay una bondad en ese acto de venir. También hablamos de excelencia en lo moral. Hablamos de una buena obra, igual que hablamos de malas obras. En todo esto, la bondad abarca todo esto. Puede tener que ver con el comportamiento. El perrito es muy bueno. O sea, no me ha mordido los pantalones ni los muebles. O sea, el perro es bueno. También lo bueno puede tener que ver con el disfrute. Tuvimos un cumpleaños más bueno, ¿eh? Lo pasamos de bien, una tarta, ¿verdad? Puede ser sinónimo de minucioso. El motor estaba hecho un asco, pero le di un buen lavado. Fijaos, ahí habla de un lavado con mucho detalle, no quedó una tuerca sin limpiar. Puede significar inmenso. Bueno, puede significar inmenso. Este domingo no, pero el domingo pasado hubo un buen número de personas en el culto. Fijaos, una inmensidad. Todo eso tiene que ver con este concepto de bueno, de bondad. Luego, beneficioso. La leche o los lácteos son buenos para los huesos. fijaos, son adecuados, dan un beneficio. Bueno puede ser sinónimo de solidez. Mira, dame un buen argumento, no me vengas con tonterías, no me cites lo que otros dicen, ¿verdad? Un buen argumento, algo que es sólido, algo que no pierde el líquido por cualquier sitio. Bueno puede significar conveniente. Uno dice, bueno, creo que es bueno que lo intente, es conveniente, ¿lo hago o no lo hago? Creo que es bueno que lo intente, es conveniente. Otro sinónimo de bueno, fresco. Bueno, no sé si comerme este queso que lleva en la nevera un mes, lo huelo, está bueno, está fresco, no está pocho. Otro, ¿cuál de estos significados está queriendo usar aquí el apóstol? Puede significar también, bueno, puede significar atractivo. Qué buenas piernas tiene este futbolista. Esta vez todos pensando otra cosa, ¿verdad? Algo atractivo. Puede implicar una rectitud moral. Lo hice por tu propio bien. Te reprendí públicamente por tu propio bien. Porque hacía falta, ¿no? Ese daño no podía quedar ahí disimulado. Puede significar una promesa. Tengo buenas noticias que darte. Oh, ¿verdad? Buenas noticias, una promesa, algo va a suceder, algo bueno. Puede implicar un final deseable, ¿verdad? Decimos, yo me estoy sacrificando ahora porque quiero tener un buen futuro. Un final deseable. Puede ser algo favorable. La obra de teatro tuvo una buena crítica, ¿eh? Una crítica favorable. Fijaos, os decía que María Moliner nos da hasta 200 y pico, y podíamos así estar toda la mañana. Lo que nos... Me he alargado en esto porque lo que quiero mostraros es que esta palabra bondad, bueno, bien, que todas tienen el mismo origen. Por cierto, que la palabra griega es aquella de la cual viene el nombre Ágata. No sé si tenéis algún familiar o amigo con ese nombre. Eso es lo que significa bueno. Y se usa en el Nuevo Testamento como nombre, como adjetivo o como adverbio, este asunto de la bondad. Lo que es común en todas estas expresiones y muchas más que podíamos analizar es que lo bueno es algo deseable. Lo bueno es algo encomendable, algo que se puede encomendar o incluso recomendar. Es algo fiable, es algo bienvenido, algo que gusta, no algo que disgusta, algo que produce disfrute o deleite, algo que produce bien, algo que es agradable, noble, admirable, algo que es propicio, algo ejemplar. No mires esto, mira esto que es más bueno, es ejemplar, es bien acogido. La palabra, como digo, la palabra en griego es agatosune, de donde viene ese nombre Ágata. Y cuando la encontramos en la Biblia, en cualquier lugar donde la encontremos, en sus distintas formas, tenemos que ir al contexto para que nos ayude. Porque claro, no es lo mismo que un jamón esté bueno, que haya sido un buen partido, ¿verdad? O que el tiempo esté bueno. Son distintas expresiones, lo mismo un buen caballo que un buen hombre, a los dos se les llama bueno. Por lo tanto, el contexto es el que define un poco ese concepto de bondad. El problema es que aquí en Gálatas 5:22 tenemos poco contexto. El fruto del Espíritu es bondad. Así que para tratar de centrarnos y centrar bíblicamente este concepto de bondad, en primer lugar, vamos a compararlo con dos expresiones, con justo enfrentado a malvado, a malo, y luego vamos a considerar algunos ejemplos de personas bondadosas en el Nuevo Testamento. Vamos a compararlo en primer lugar con las palabras justo y malo. Los griegos, que usaban esta palabra de manera nativa, comparaban la bondad con la justicia. Ellos decían que la justicia es la cualidad por la cual a un hombre se le da lo que se le debe. Es justo pagar esto. Es justo pagar este sueldo. Es justo pagar con este castigo. Es justo elogiar a esta persona. Es justo condenarla y criticarla. Fijaos, eso justo y bueno. Pero contrastado con ese concepto de lo justo es lo que se merece, contrastado con esto viene esta palabrita que habla de ser bondadoso, de darle a la persona más de lo que es justo, más de lo que merece, ir más allá. Y esto, en un sentido, es el contexto de la epístola. La epístola, el apóstol Pablo está diciendo, cuando el Espíritu produce su obra en nosotros, no nos lleva simplemente a hacer lo que es justo, lo que piden los mandamientos de Dios, nos lleva a mucho más allá. Esa es la ley de Cristo. No solamente no matar al prójimo, sino procurar su vida, enriquecer su vida, mejorar su vida, hacer placentera su vida, deleitosa su vida. Ese es el contexto. Por lo tanto, vemos que si lo enfrentamos al término de lo justo, que es simplemente aquello a lo que se tiene derecho, este concepto de bondad va más allá, nos habla de generosidad. Nos habla de gracia, aunque las palabras no tienen nada que ver, pero la idea es ser bondadosos. Cuando el Espíritu Santo nos toma a nosotros, en los cuales no hay justicia, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, cuando Él obra en nosotros, ¿qué produce? Que nosotros hagamos con los demás mucho más de lo que es justo, tengamos bondad hacia ellos. Y en contraste con eso está lo malo, está el mal. Fijaos en la parábola de los obreros, aquellos obreros que son contratados a distintas horas del día y luego todos reciben lo mismo. Cuando aquel obrero que se dejó allí el sudor de toda una jornada viene molesto a reclamar más al señor, al amo, le contesta este, Mateo 20, 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Ahora, en castellano no vemos exactamente la profundidad de la imagen que el Señor usa aquí. Porque se contrasta bueno con, esperaríamos, con malo, pero no aparece la palabra malo. En cambio, originalmente sí aparece. Y esa palabra que se traduce como envidia, literalmente está, bueno, son dos palabras, no es una compuesta, sino dos palabras. Y una de ellas es oftalmos, de donde viene ojo, oftalmología, etc. Y la otra es poneros, que es malo. O sea, el envidioso es el que tiene un mal ojo. Y contra aquel hombre que tiene un mal ojo hacia quien hace bien, se contrasta aquel hombre que es generoso, que no solamente le da a cada uno lo que es justo, sino que aun a aquellos que no lo merecen les da más de lo que merecen. Ahí está la bondad. Y por eso dice, no puedo yo hacer lo que quiero con lo mío. O tienes tú un ojo perverso, un ojo maligno. ¿Ves tú con malos ojos, con ojos malvados, la bondad que yo tengo? Y este concepto del ojo perverso lo encontramos en otros lugares de la Escritura. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Mateo 6, 22 y 23, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, y aquí vemos esa misma expresión, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Verás mal las cosas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y fijaos que este contexto, habla de ese ojo malo, ese ojo rencoroso, ese ojo poco generoso. Ya en el Antiguo Testamento encontramos este mismo concepto. En Proverbios 28:22 dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Esa palabra de nuevo, avaro, es el que tiene un ojo tacaño, un ojo egoísta, un ojo, y así lo encontramos en algunas traducciones, dice, de pérfida mirada, ¿eh? Es pérfido. En contraste con el bueno, se tiene un ojo de pérfida mirada, un ojo envidioso. En contraste con ese ojo envidioso malo, está la obra del Espíritu de Dios, que hace que nosotros, que por naturaleza éramos así, ahora tenemos esa generosidad que le falta al hombre natural. Y de eso es de lo que habla Pablo al pastor Timoteo en 1 Timoteo 6, 17 al 19. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, no pongan sus ojos en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que hagan lo bueno, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Os dais cuenta? Esto nos está ayudando a definir lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí en Gálatas 5:22, donde nos dice que el fruto del Espíritu es bondad. La persona que es bondadosa no es simplemente justa, no simplemente le da al otro lo que se ha ganado o lo que se merece, lo que es suyo por derecho, sino que va más allá. Es generosa para dar lo que la otra persona no merece. La persona que muestra bondad no es como la malvada, que cuando da lo hace a regañadientes, da a mala gana. Si vosotros, cuando el Espíritu de Dios obra en vosotros, no estaréis mirando qué dice la ley para ir justamente a lo que dice y no hacer más. La mañana hemos leído ahí en Levítico. ¿Por qué hemos leído eso? Porque ahí, que por cierto, en ese capítulo, si lo buscáis, podéis encontrar los 10 mandamientos. Están allí expresados con palabras tal vez distintas, pero están todos. ¿Y qué dice el Señor? Dice, por ejemplo, cuando siegues, no tengas ese ojo tan avaro y tan codicioso, como decir, hasta el último grano, no dejo aquí ni para los pájaros. No, sé generoso, sé bondadoso. Esa es la idea, sé más allá. Es decir, bueno, a este le dejo porque este me ayudó, este me debe y por lo tanto no le doy. No. El Señor nos enseña a dar de manera generosa. Así que teniendo, espero ir poquito a poco modelando lo que significa aquí este aspecto de esa reescritura, de ese programa de nuestro ordenador, de nuestro corazón que está fallida y que el Señor tiene que reescribir por su propio espíritu. Estamos tratando de ver lo que es la bondad. Pero como es un concepto tan amplio, tal vez es mejor verlo en la práctica que definirlo. Y por eso lo que vamos a hacer a continuación es ver brevemente dos casos en el Nuevo Testamento de personas bondadosas. La primera es Bernabé. En Hechos capítulo 11, versículo 24, se nos dice que era un hombre bueno. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. También lleno de fe, ¿verdad? ¿Y en qué sabemos? Lucas aquí, como era amiguete, pues habla muy bien de él, ¿no? Le engorda el currículum, ¿no? Fijaos, anteriormente en el capítulo 4, de Hechos, versículos 32 al 37, se da un detalle, ya se habla de este Bernabé. Se dice que era generoso con sus posesiones. Dice en Hechos 4, 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Fijaos que aquí no se está describiendo un comunismo, un socialismo cristiano, sino se habla de un caso puntual en que hubo una necesidad y generosamente el Espíritu de Dios puso bondad en aquellas cosas, en aquellas personas de naturaleza egoísta y tacaña y con ojos que se cuidan solo de lo suyo. Y el Señor puso esta generosidad. Y después de hablar de que ese espíritu invadió a toda la iglesia, se concentra en un individuo, justamente este Bernabé. Dice versículo 36, estamos en Hechos 4. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Fijaos que lo que hace aquí Bernabé es coherente, es consistente con nuestra definición anterior. La bondad es generosidad. Dar a los demás lo que los demás tal vez no merecen. Él estaba feliz, empobreciéndose para dar vida y salud y alimento a otros. Pero no solamente eso, sino se nos habla de este hombre como un hombre que en su bondad producida por el Espíritu de Dios se alegraba del bien de los demás. Fijaos que si nosotros oímos que en Australia alguien se encontró, compró una casa y se encontró en el sótano que estaba lleno de lingotes de oro. Ah, pues qué bien. Pero si leemos que eso fue en nuestro barrio, el vecino de enfrente, uy, qué envidia que nos entra, ¿verdad? Si alguien lo promociona y dice, ah, mira, fulano llegó a presidente de la empresa. Bueno, pero si es mi compañero, el que empezó conmigo, eso no lo aguantamos, ¿verdad? Bernabé, el Señor había puesto en su corazón esa bondad, de tal manera que no solamente daba, dice, claro, tenía una propiedad, claro que la podía dar. No, no, pero era un hombre que se gozaba con el progreso de la obra del Señor en otras personas. Volviendo al capítulo 11, versículos 22 y 23, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Este, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fijaos que nosotros escuchamos de algún tipo de avivamiento espiritual, una iglesia que está creciendo, un país donde el evangelio está extendiéndose y dicen, algo malo tendrá. Mala teología, mala práctica, eso no puede ser, porque nosotros cada vez somos menos. Fijaos, no, y fijaos que en un sentido, eso es lo que estaba sucediendo. La iglesia de Jerusalén, por motivo de la persecución, se había, por así decir, se había estancado en su crecimiento. Y ahora la iglesia de Antioquía era la iglesia pujante. Es la iglesia que envió al apóstol Pablo y financió su ministerio. Era la iglesia de Antioquía a la que volvía Pablo una y otra vez después de cada viaje misionero. Y Bernabé va y ve aquello y se regocija de nuevo. Esto es coherente con lo que estamos hablando de la bondad. Cuando se le llama bueno a Bernabé, no era gratuitamente. Él se gozaba en el éxito de otros. Pero es más, en estos mismos versículos dice, no solamente se regocijó, dice, sino que exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Exhortó. Él se dedicó a consolar a otros, a animar a otros. Y por eso los apóstoles le pusieron un apodo. Un apodo que tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Paracletos, y a él lo llamaron así. Bernabé era un hijo de consolación. Volviendo a Hechos 4, dice en el versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, fijaos, él se ganó por la obra del Señor en su vida, viendo las buenas obras que hacían. La gente decía, este Bernabé lo hace, porque el Espíritu de Dios, el Consolador, el Paracletos está en él. Y eso se manifiesta en que es generoso al dar, es generoso al animar, es generoso al ir y viajar, incluso hacer este viaje a un lugar para él extraño a animar a aquellas personas. El segundo caso que quisiera que viésemos, tal vez más brevemente, es el de Dorcas. Se dice que fue una mujer buena. Capítulo 9 de Hechos, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Fijaos, era generosa en sus buenas obras, en sus obras de caridad. Hasta tal punto que a la hora de morir, esto es de lo que la gente hablaba. Mirad versículo 39. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ahora, yo no me imagino allí a esas viudas diciendo, mira qué puntos hacía, mira qué entallado, o mira qué, no sé, esto de los pantalones, el bordecillo, mira qué bordado. Y Pablo, experto en bordado, yo, oye, esto es magnífico. No, posiblemente tenía allí en su casa ropas que estaba preparando para dar a otros. Se trataba de eso, no de la calidad de su, del uso de la aguja. Se trataba de ver las cosas que esta mujer hacía. Y por eso se dice que era una mujer bondadosa, una mujer virtuosa, una mujer que excedía en su carácter, era excelente. Su actitud, su moralidad, su comportamiento era bondadoso, era bueno. No solo hacía lo que tenía que hacer, lo que las personas merecían, sino que iba mucho más allá. Esa es la palabra que nosotros encontramos aquí, la palabra bondad. En la vez anterior, lamentablemente han pasado 3 domingos por el medio y no sé cuánto hemos perdido nuestras memorias de lo que estuvimos viendo, porque benignidad y bondad, pues parece que el apóstol ahí consultó con María Moliner y se le fue un sinónimo, pero fijaos que no son exactamente sinónimas estas dos palabras, estos dos conceptos. La diferencia entre esta expresión y la anterior, gerestotes, que habíamos visto, es que la bondad, por decirlo y simplificarlo de una manera clara, la benignidad es más pasiva. Se trata más de ser tolerante, mientras que la bondad es más activa. Y esa actividad puede ser en muchos sentidos. En muchos sentidos, ¿verdad? Vemos al Señor, por ejemplo, en su bondad limpiando el templo. Bueno, ¿qué bondad tiene? Pregúntale tú a los vendedores de animales y a los cambistas. De bueno, este no tiene nada. Pero sí, porque él vio la casa de su padre convertida en un mercadillo y en su bondad, por el bien del pueblo, por el bien de la religión, por el bien de la adoración, él en su bondad no dijo, vamos a dejarlo pasar, no perdamos el tiempo en esta pequeña batalla. Total, el templo va a ser destruido en poco tiempo, ¿qué más da en que se convierte? ¿Se convertirá en algo peor, en un muladar? No, no, en su bondad limpió el templo. Perdón, en su bondad. Pero en su benignidad, ¿qué es lo que hizo? Pues acogió, por ejemplo, a aquella mujer pecadora, pillada infraganti, en el acto mismo de adulterio. Y allí fue más pasivo. Allí el concepto sería ese otro de la benignidad. Y no se trata de una cosa o de la otra, es que necesitamos las dos cosas. Y las dos cosas no salen de nosotros de manera natural. Y las dos cosas las produce el Espíritu Santo, porque Él hace una obra completa cambiando nuestro carácter. Así que la bondad es la calidad de bueno, de ser y hacer lo bueno. Ahora, esto contrasta con lo que el Señor le dijo a un hombre que se acercó a él y lo llamó maestro bueno. Jesús le paró los pies. Le dijo, Marcos 10:18, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Cuando nosotros consideramos lo que significa la bondad, hacer las cosas de la manera correcta, vivir de manera apropiada, pensar de manera adecuada, cuando nosotros consideramos lo que es la bondad, decimos, pues yo estoy fuera de eso. No hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. No hay nadie que manifieste de sí mismo estas cualidades. Por eso es que Dios es santo, Dios es otro, Dios está apartado. En Él la bondad está de una manera absoluta. Por eso Él es puro, Él es sagrado. Ahora, nosotros necesitamos ver que, por lo tanto, la bondad no está en nosotros. Cuando Dios creó todo lo que creó, ¿qué es lo que dijo? Que era bueno. Y cuando ya creó al hombre, dijo que era bueno en gran manera. La bondad de Dios se había manifestado en el hombre. Pero cuando el hombre peca y desobedece a Dios, ya nunca más es bueno. Estamos hablando de la doctrina reformada de la depravación total del hombre. No quiere decir que seamos tan malos en todo el momento como podríamos serlo. Pero la bondad no está en nosotros. Eso se perdió. Por lo tanto, si hemos de tener bondad, no hay programa educativo, no hay filosofía, no hay práctica, no hay sacrificio, no hay nada que nosotros podamos hacer que produzca esa bondad. Es ajena a nosotros. Y por eso cuando este hombre viene como entre colegas, yo que sé de estas cosas, te califico de bueno. Yo que sé de eso, yo que soy bueno también. Yo que soy la bondad personificada, digo, oye, tú eres uno de los nuestros. Y el Señor dice, no te confundas. Bueno, solo hay uno. Ese es Dios. ¿Estás tú reconociendo mi deidad o a qué estamos jugando? Eso nos lleva a pensar en lo que nos falta y en lo que Dios es capaz, quiere y hace en nosotros. Nosotros estamos destituidos, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ni la entendemos, ni la vivimos, ni la proclamamos, pero Dios pone su gloria a nosotros, nos hace su Hijo, nos transforma por la obra de Cristo. Él tuvo que morir, Él, santo, justo, bueno, bondadoso, todo lo que sabemos de Él, nos transforma a nosotros por su muerte. Nosotros podemos tener de nuevo entrada a esa bondad que el Espíritu Santo produce en nosotros. Jesucristo fue condenado a morir para que nosotros podamos ser perdonados. Sufrió, soportó la cruz y la muerte. Fue abandonado por el Padre para que nosotros podamos ser aceptados delante de su presencia. Y como somos malos y la bondad no está en nosotros, Él tiene que transformarnos. Nos perdona, nos declara justos, pero para que podamos estar en su presencia nos tiene que hacer bueno. Y ahí es donde el Espíritu Santo obra en nosotros. Ahí es donde la ley se queda corta. La ley nos dice cómo tendríamos que ser, pero al mismo tiempo nos está diciendo, ¿y esto quién es capaz? Pero el Señor dice, el Espíritu, Dios mismo, es capaz de rehacer aquello que había hecho en el principio, de reescribir ese código que se ha contaminado, que se ha estropeado. Por lo tanto, es que el apóstol dice que el fruto del Espíritu es bondad. La bondad es fruto del Espíritu. Fijaos que si hay algo que caracteriza este fruto en distinción, por ejemplo, con el anterior de la benignidad, como decía anteriormente, es que es activo. La bondad no se manifiesta en teoría. La benignidad puede, en algunos casos. Te perdono. No le voy a echar cuentas a esa tontería que has dicho. No te lo voy a echar en cara otra vez. Paso, ¿no? Por el bien de nuestra armonía, etcétera, lo dejo pasar. La bondad no, la bondad es acción. Y para eso el Señor obra en nosotros. Somos salvos para buenas obras. En contraste con que no somos salvos por obras, Efesios 2:8, somos salvos para buenas obras. Obras de bondad, obras como las que estamos describiendo. El Espíritu Santo pone en nosotros todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo lo que es santo, todo lo que es verdadero. Y de esa manera moldea nuestros corazones, acostumbrados a pecar, habituados a hacer lo malo, lo odioso. Nos lleva a desear lo que desea Dios, a procurar lo que Él procura, a desear y deleitarnos en lo que Él se deleita. Por lo tanto, no podemos concebir una bondad solo como un concepto abstracto. Es algo práctico. El apóstol, Santiago en este caso, en el capítulo 2, Santiago, el hermano de Jesús, en la epístola que lleva su nombre, capítulo 2, versículo 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La obra de Dios sin esa evidencia. Yo me puedo llamar cristiano y proclamarlo a los cuatro vientos, pero si esa obra no se evidencia en el fruto del Espíritu, está muerta. Y es por eso que en casi todas las epístolas del Nuevo Testamento se nos llama a poner la fe en acción, a practicar la bondad. Por ejemplo, después de hablar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Romanos capítulos 1 al 11, entra el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No podemos quedarnos, con que Dios ha hecho eso. Hoy, pues qué bien. No, eso nos tiene que transformar. Gálatas 6:9, dentro de unas semanas estaremos estudiando este versículo. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Fijaos, cuando la bondad de Dios es implantada en nuestras almas, no nos da así como un shock eléctrico y decimos, ¡ay, qué bien me siento! No, me lleva a obrar. Y nosotros no podemos decir que tenemos el Espíritu de Dios y ser indiferentes. Cuando salgamos dentro de un rato por esas puertas y nos encontremos con esta ciudad de Madrid tan grande y tan perdida, no podemos decir que el Espíritu de Dios está en nosotros si somos indiferentes a lo que está sucediendo ahí fuera. Si nos da igual nuestro prójimo. Así obran los incrédulos. Pero si el Espíritu está en nosotros, abundaremos en estas cosas. Como un bolígrafo no sirve para nada guardado en un cajón, o un coche no sirve para nada guardado en un garaje, un supuesto cristiano no sirve para nada si no manifiesta aquello para lo cual ha sido creado, y ha sido creado para buenas obras, para obras de bondad. Esto no es algo extraordinario para los mártires y cuatro que se van de misioneros. No, eso es tu deber y el mío. Tu responsabilidad, joven cristiano, cristiano maduro. Para eso nos ha creado el Señor. Si no, nuestra vida está desperdiciada. Somos cristianos lisiados. No estamos cumpliendo el propósito para el cual el Señor nos ha llamado y nos ha transformado. Qué triste. Eso es que hasta como chiste. Dice, bueno, tú haz lo que digo, no hagas lo que yo hago. No, eso no es propio de cristianos. Nosotros tenemos que vivir de una manera que se evidencie que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Qué es lo que puede hacer atractivo el Evangelio a un mundo como el nuestro? Vivimos en una sociedad, la mejor España de la historia es la que estamos viviendo nosotros. Las comodidades, el progreso, la salud, todo lo que tenemos a nuestro alcance es lo mejor. Y ahora tú dile a estas personas que viven tan bien, que tienen que considerar el Evangelio en el que tú crees. ¿Y qué podemos ofrecerle más de lo que tienen? ¿Qué podemos? ¿Qué se os ocurre? Esas personas nos están observando. Y no, nosotros le podemos dar la Biblia y la confesión de fe y dice, mira, esto es lo que yo creo. Y le resulta un tostón. Lo que estarán observando es cómo ese Dios en el que cree ha transformado tu vida. Y te ha hecho una persona bondadosa y generosa. Y entonces dirán, bueno, estos hablan del amor. Me dieron un tratado que dice, ¿qué es el amor? Y no piensan leerlo, pero dice, voy a bajar un día a ver si se aman los unos a los otros. Hablan del perdón, pero estuve entre ellos y vi que dos casi ni se saludaban, que guardan rencores. Hablan de aceptación. ¿Me aceptarán a mí que soy un drogadicto o que estoy viviendo fuera del vínculo del matrimonio con una mujer? ¿Me aceptarán a mí? Hablan de Dios, pero ¿Dios ha hecho un cambio real en su vida? ¿Se notará eso? Eso es lo que las personas, ese es el mensaje. No quiero decir yo que no, porque con el ejemplo nadie es salvo. Tenemos que predicar el Evangelio, pero tiene que ir acompañado de esa bondad que es fruto del Espíritu. ¿Cómo tratan estos con los pobres, con los desventajados desaventajados de la sociedad? Muchas veces vamos a un funeral y hemos visto personas, dale que te pego, aprovechando la situación, predicando un sermón sobre la vida eterna, la esperanza, y no somos capaces de ir dos o tres días después, cuando la persona comienza a vivir esa soledad de la viudedad, de haber perdido un padre, un hermano, ir allí para estar con ellos. Hay que predicar, pero también hay que dar trigo. Esa es la bondad puesta en marcha. La puerta de la iglesia está abierta para el mundo y el mundo tiene que vernos en nuestro diario caminar, viviendo en esa paz, en ese gozo, en esa paciencia, en esa benignidad, pero también en esa bondad que el Espíritu obra en nuestros corazones. Es interesante, estamos terminando, es interesante que en el Antiguo Testamento lo bueno, la palabra bueno, bondad, se traduce como hermoso en muchas ocasiones. O sea, la bondad es atractiva. Dios vio que todo era bueno cuando lo creó. Era hermoso. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Me habéis visto los pies alguna vez? Bueno, los tengo como un hombre de mi edad, ¿verdad? Pero la hermosura está en hacia dónde caminan, hacia dónde portan a este hombre. La hermosura que atrae a las personas es la bondad de Dios. En contraste con esa depravación que forma parte de nuestra naturaleza, encontramos esa bondad que es el fruto del Espíritu en nuestros corazones. Lo que necesitamos nosotros es un derramamiento sobrenatural capaz de transformar nuestros corazones. Tenemos que pedir al Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, obra en mí. ¿Tú conoces mi tendencia hacia el mal? ¿Tú conoces que me deleito cuando se me ofrece la bondad o la maldad de mi corazón? Sale muchas veces la maldad. Necesito que me cambie, necesito que me transforme, que derribes esos deseos pecaminosos y en su lugar levantes con tu poder mi corazón, mi alma, para que yo desee y ponga en marcha ese plan de Dios para hacerme un transformador del mundo en el que Él me ha puesto por su Espíritu obrando en mí. Y eso es algo que no solamente tenemos que orar, sino que poner en práctica. La palabra de Dios nos habla de estas cosas como un ejercicio que tenemos que hacer. Y si yo quiero tener buen músculo, tengo que machacarme en el gimnasio. Y tengo ahí a ese monitor que me hace hacer flexiones y cuando ya no puedo más, venga, tres más. Y cuando creo que con la tercera se acaba, bueno, dos más y una más. Y suda, tiene que doler. Pues esto tiene que doler porque no es natural en nosotros. Esa agujeta surge cuando hacemos un ejercicio que no es natural en nosotros. La bondad no es natural en nosotros. Hubo un tiempo en que Dios barrió la tierra con agua, porque como en cualquier otro momento de la historia, después de la caída, el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Y Dios por eso tuvo que barrer la tierra. Y por eso luego tuvo que hacer un pacto y dijo, porque esa va a ser la actitud del hombre de aquí a que acabe el mundo, yo me voy a comprometer a no destruirlo más por este medio. Pero lo que dice ese versículo, ahí en Génesis capítulo 6, no es que aquellos fuesen muchísimo peor que nosotros. En algunas cosas eran niños de guardería comparado con lo que nosotros vemos y hacemos. Pero el Señor ve la condición del hombre. Y porque su pensamiento es de continuo solamente el mal, Él interviene, entra en este mundo, envía a su Hijo Jesucristo para hacer el bien. Y desde que viene a este mundo, está haciendo el bien, está sufriendo el mal del mundo. Y se identifica con ese mal, siendo hecho pecado y muriendo en la cruz. Para que con su justicia nosotros podamos ser perdonados, transformados, adoptados en su familia y hechos como Él. Criaturas que ahora regeneradas pueden hacer el bien. Por lo tanto, tenemos que proponernos dejar que el Señor obre en nosotros, que su Espíritu nos transforme. Él nos da el equipamiento necesario, Él nos da las instrucciones necesarias y el poder necesario. El poder del propio Espíritu de Dios, Dios mismo obrando en nosotros. Eso es lo que la Biblia llama el proceso de la santificación. Quiero terminar recordándoos una pregunta y respuesta del Catecismo de Heidelberg, que solemos leer cada domingo o cada otro domingo. Y en la pregunta 86 se formula lo siguiente. Si somos librados por Cristo de todos nuestros pecados y miserias, sin merecimiento alguno de nuestra parte, sino solo por la misericordia de Dios, aquí viene la pregunta, ese es el preámbulo, la pregunta es, ¿por qué hemos de hacer buenas obras? Si las obras no entran en nuestra salvación como meritorias, ¿por qué luego se nos pide que hagamos buenas obras? Y mira la respuesta. Porque después de que Cristo nos ha redimido con su sangre, nos renueva también con su Espíritu Santo a su imagen, a fin de que en toda nuestra vida nos mostremos agradecidos a Dios por tantos beneficios y de que Él sea glorificado por nosotros. Además de esto, para que cada uno de nosotros sea asegurado de su fe por los frutos y finalmente, para que también por la piedad e integridad de nuestra vida ganemos a nuestro prójimo para Cristo. Es interesante que justo la siguiente pregunta ahí en el Catecismo de Heidelberg se nos presentan los 10 mandamientos como una guía para que nosotros veamos de qué estamos hablando cuando el Señor nos dice lo que Él hace en nosotros. El fruto del Espíritu es bondad. Vivir a la manera de Dios, ser transformado por Dios de manera lenta pero segura, de manera progresiva, a veces de manera dolorosa. Ser generoso no es fácil, nos cuesta. No solamente nos cuesta tal vez nuestros tesoros, sino nos cuesta también nuestro tiempo. Y el tiempo es vida, nos cuesta la vida. Ser bondadosos con los demás. Nos cuesta nuestro talento pensar qué puedo hacer para el bien de esta persona que está desanimada, que está triste, que no entiende. Y esto es algo, queridos míos, que nunca lograremos por nosotros mismos. Olvidadlo, no lo intentéis por vosotros mismos, pedir al Señor que Él obre por su Espíritu. Y ese es el contraste del apóstol en toda esta carta a los Gálatas. No se trata de saber lo que hay que hacer, eso prácticamente lo sabe todo hombre porque tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. Se trata de tener el poder para hacerlo y ese poder solo lo da Dios mismo por su Espíritu. Oremos. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, bendecimos tu nombre, te alabamos y te damos gracias porque tú estás en nosotros, tú estás por nosotros, tú estás obrando nuestras vidas. En tu generosidad, no solamente nos has perdonado, no solamente nos has dado promesas de vida eterna, sino que nos estás transformando cada día a tu semejanza. Gracias, Señor, porque no nos das una tarea que nosotros no podemos cumplir, que es demasiado grande, demasiado complicada. Humanamente hablando, es imposible, Señor. Pero tú estás en nosotros. Tú, Señor, vas reescribiendo ese código estropeado de nuestro corazón. Esa programación que el pecado ha complicado de tal manera que no hagamos aquello para lo cual fuimos creados. Tú ahora, Señor, vienes a reescribirlo. Señor, no permitas que nos agarremos a viejas maneras de vivir, que pensemos que hay ciertas cosas de nuestra antigua manera de vivir que son prácticamente útiles y que podemos darles un brochazo de nueva pintura y seguir adelante, Señor. Eso hacían los fariseos y tú los llamaste sepulcros blanqueados. Señor, no queremos hacer eso, no queremos ponernos un vestido, un disfraz de religiosos. Queremos, Señor, que tú nos transformes de dentro, desde el corazón, con tu palabra y con tu espíritu. Esa es mi petición, mi deseo para todos los que estamos aquí en esta mañana y para toda tu iglesia. Y te lo presento y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.